Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Iniciamos, amigos, nuestro recorrido por los diferentes portales de noticias, por supuesto con las noticias más destacadas. En el contexto nacional tenemos que las zonas económicas especiales no deben ser tomadas alegremente, esto lo dice José Luis Alcorcer, economista. Este trabajo está destacado en el portal de la Casa, Costa del Sol. Y en el contexto internacional tenemos un trabajo del País de España, quien sostiene que Arabia Saudí ha ido comprando poco a poco y en secreto la telefónica de España. Con estas dos informaciones destacadas, amigos, le damos inicios así a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, las zonas económicas especiales no deben ser tomadas alegremente. Esto lo dice el economista José Luis Alcócer. Dice que la implantación de las zonas económicas especiales no deben ser tomadas alegremente como la panacea de la recuperación económica del país. Explica este economista que las zonas económicas son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son muy diferentes, generalmente más liberales que aquellas que prevalecen en el territorio nacional, es decir, menos controles. Además, agrega este economista, se diseñaron como una herramienta de comercio, de inversión y de política industrial, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas restrictivas, como la falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad. Dijo también que específicamente la mayoría de estas zonas económicas ofrecen a los inversionistas tres ventajas principales en relación con el entorno de la inversión interna. En primer lugar, un entorno aduanero especial con una administración aduanera eficiente y generalmente con acceso a insumos importados libres de aranceles e impuestos. En segundo lugar, sostiene que la infraestructura y servicios básicos es más fácil de acceder y más confiables que la disponibilidad actualmente y normalmente en el país. Tercero, una gama de incentivos fiscales que incluyen la exoneración de impuestos corporativos y reducciones, además de un entorno administrativo mejorado. Ahora bien, dice el economista, la figura de estas zonas económicas especiales no es una novedad en Venezuela. La razón es simple. Dentro de la definición de estas zonas se incluyen los parques industriales, los puertos libres o zonas francas, y ambas figuras han sido empleadas en el país, por cierto, con resultado más bien lamentable. Basta ver la situación de abandono de los parques industriales a lo largo y ancho de nuestra geografía, de la cual no escapan los puertos libres de Nueva Esparta y Paraguaná. Y a esto le sumaríamos, amigos, como comentario también los puertos pesqueros industriales que tenemos en el estado Sucre. Tres puertos de gran magnitud y con todas las infraestructuras, o tenían todas las infraestructuras, hoy bastante destruidos y deteriorados. Sin embargo, ni se nombran para estas zonas económicas, al menos no lo hemos visto. Pero esta es la situación de estas zonas económicas y este diagnóstico lo hace este economista y está destacado en el portal de la casa, Costa del Sol FM. Bueno, vamos ahora con el contexto internacional. Este trabajo nos lo está el país de España, que señala que Arabia Saudí ha cocinado su ofensiva en telefónica a fuego lento en España. La teleco saudí empezó a preparar la toma del 9,9% a principios de este año, hace casi 7 meses, en una operación del máximo secreto, y encomendó en febrero a Morgan Stanley ir adquiriendo a espaldas del Consejo de Telefónica acciones de la compañía en el mercado, con el objetivo de alcanzar el 9,9%, según indican fuentes del mercado. De tal manera que Arabia Saudí preparó durante medio año en secreto el asalto a esta telefónica. En ocasiones, el trabajo de banquero de inversión se parece al de espía Saudi Telecom Company, y se decidió en febrero por lanzarse por la teleco española. Fue entonces cuando fichó a su asesor financiero para esta aventura, Morgan Stanley, y a los asesores legales Linklater y Allen Overy, y empezó a pergeñar una compleja operación en las entretelas del mundo de las finanzas. Bueno, todo este trabajo está destacado en el país de España. Ustedes pueden buscar mayor información. Y vamos a Venezuela nuevamente. Todo Fraso llegó a PDVSA a la estancia en las Laras de Maracaibo. En Todo Fraso es posible apreciar emblemáticas fotografías del Caracazo, reconocidas internacionalmente con el premio Rey de España. Son imágenes de la Guajira publicadas en el libro La Nación del Viento, más una serie de hermosas postales de Los Roques y La Habana. Bueno, en PDVSA la estancia, sede Lara, Maracaibo, está abierta la exposición Todo Fraso, que reúne 160 imágenes capturadas por el lente del destacado fotógrafo venezolano Francisco Solorzano. Vamos con más informaciones. Amigos, tenemos más informaciones de carácter nacional, y vemos también que en el transporte la tarifa debe ser indexada al dólar. Esto lo dice José Luis Trocel en una asamblea de transporte que se realizó este 7 de septiembre, donde señalan que debe ser esta tarifa regionalizada, revisada, actualizada periódicamente, tal como lo aprobó el gobierno con las tarifas del gas. El gobierno comprobó al hacer el estudio, análisis de los costos del servicio de transporte público en Venezuela, que las exigencias de los operadores privados del transporte público estaban ajustadas a la razón y a la lógica del mercado, que según las tarifas deben ajustarse en relación a las realidades de la economía en las distintas regiones del país, es decir, tomando en cuenta la inflación, la devaluación, los costos de insumos, repuestos, gastos de mantenimiento, operatividad en dólares, niveles de ingresos y flujo de los usuarios, también como la sustentabilidad del servicio, el acceso a los combustibles, algo muy importante, con calidad y con regularidad, cosa que no sucede en el resto del país. Por eso José Luis Trocel, coordinador ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte, en esta asamblea efectuada el día 7, en la sede de la Federación Nacional de Transporte, Fede Transporte, en la parroquia El Paraíso, en la Gran Caracas, y dijo que dadas las complejidades y externalidades de la economía en Venezuela, sostuvo que no tiene sentido que el precio de las tarifas del transporte público se referencien en bolívares, y mucho menos que las operadoras privadas estemos trabajando en pérdida. El único agente económico que tiene la capacidad y el músculo financiero, en tanto administra y recibe los ingresos de todas las actividades económicas, recursos que se generan en el país, es el Estado. Por eso plantea que se debe indexar al dólar. Esto aparece, bueno, en el portal también de la Casa de Costa del Sol. Cambiamos de información. Los especialistas de la Universidad Central de Venezuela denunciaron la falsificación de su suero antiofídico. Los expertos pertenecientes al Instituto Nacional de Higiene de la Universidad Central de Venezuela, UCV, indicaron que el medicamento no cumple las especificaciones químicas y analíticas necesarias. Por eso están exhortando a la población en todo el territorio nacional que adquieran los medicamentos solo en establecimientos farmacéuticos autorizados. Aconsejaron, este producto fue fabricado en Táchira. El Instituto Nacional de Higiene de la Universidad Central alertó sobre la fabricación de este suero antiofídico fabricado en Táchira y que consideran que es falsificado y que está siendo distribuido en el país. Destacaron que este suero es un antiveneno que se usa en los casos de mordedura de serpientes y no cumple las especificaciones químicas y analíticas, por lo que no cuentan con los ingredientes del producto legítimo, así lo reseñó estos especialistas al portal Versión Final y también al Navío. De tal manera que exhortan a la población en todo el territorio nacional que adquieran los medicamentos solo en establecimientos farmacéuticos autorizados y con su debido registro sanitario, agregó el Instituto Nacional de Higiene. Con esta información los vamos a cumplir con una pausa musical. Escuchemos este tema y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
When you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think for you, when you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be. Love. softly, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to know. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you.
Y vamos a continuar, amigos, en este segmento con la nota positiva que corresponde al Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, que vuelve con homenaje a Sonia Sanoja. Esta tercera edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano se realizará del 16 de septiembre al 1 de octubre y rendirá homenaje a la bailarina, coreógrafa y escritora venezolana Sonia Sanoja, una de las exponentes más importantes de la danza contemporánea latinoamericana y quien en vida gozó de una prolífica carrera internacional. Este evento es organizado por la Embajada de Francia en Venezuela, el Centro de Creación Artística y la Alianza Francesa de Caracas, en coproducción con el Teatro Teresa Carreño, y tomará varios escenarios de Caracas para rendir así tributo a la danza, al movimiento, al gesto y a la poesía como elementos esenciales de las artes escénicas. Vamos a cambiar de tema. Según Diosdado Cabello, la Comisión de Primaria entregó a Súmate, organización del proceso de primaria, este 6 de septiembre durante el programa Con el Mazo Dando, que por cierto se lo dedicó a la primaria. Parece ser que Diosdado está siendo como vocero publicitario de las primarias, más el tiempo que se dedica a las primarias que a otra cosa. Bueno, aseveró que el presidente de dicha comisión de primaria, Jesús María Casal, se reunió el pasado con voceros de Estados Unidos. Hace unos días, en la casa del embajador gringo en Bogotá, un tipo que se llama Palmieri, así dijo Diosdado, un tipo que se llama Palmieri, se llevó a Casal, que está metido en tremendo lío. Participaron tres representantes de un nido de corruptos llamado Súmate. Palmieri le dio la orden a Casal de entregarle la primaria a Súmate. Bueno, esta información de Diosdado Cabello está destacada en el portal Tal Cual. Vamos a ver más informaciones. La petrolera Indian Oil reactivará operaciones en Venezuela. Esto lo dijo la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez González, quien informó que la petrolera Indian Oil reactivará operaciones en Venezuela. Rodríguez González se reunió con los ejecutivos de la empresa petrolera Hirdex Baidail y Suhoy Chowdhury, quienes compartieron sus expectativas para la reactivación de las actividades de esa empresa en territorio venezolano. Los representantes de Indian Oil manifestaron a la jefa de la misión diplomática su gran interés en el sector del gas en el país. Y autoridades liberaron a un defensor de los animales detenido por un tuit sobre Tarek William Saab, el fiscal de la República. Bueno, el defensor de animales Jonathan Palacios, de nacionalidad colombiana, fue liberado el día lunes 4 de septiembre, luego de permanecer alrededor de 2 años y medio preso en Venezuela por publicar en la red social X una fotografía del fiscal del gobierno venezolano, Tarek William Saab, posando con un mono. Bueno, en este video que ofreció de manera exclusiva el portal Dossier Venezuela, Palacios explicó que por esa imagen lo sometieron a tortura, lo amenazaron y también a todos sus seres queridos, y le imputaron 11 delitos inexistentes, sin pruebas, sin denunciantes. Viví todo un proceso de tortura y violación de los derechos humanos, así lo añadió en el material. Esta información está destacada en el Pitazo. Vamos a ver a continuación, amigos, ahora cómo están los pronósticos del tiempo. Hoy está pronosticado núcleos nubosos que pueden generar lluvias y algunos otros con actividad eléctrica, sobre todo al sur del Zulia. Algunos sectores del estado Táchira y Mérida, también oeste del Alto de Apure y noreste de la entidad, también se prevén para el oeste de Barinas, sureste del estado Guárico, oeste del estado Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui y partes del estado Monagas. Están pronosticando que para el resto del territorio nacional, por ahora se mantiene bastante cielo con mucha cobertura nubosa de algunas variables, alternando también con áreas despejadas y mucho sol. También se habla de una vaguada que continúa avanzando lentamente al norte de Venezuela. Por otra parte, continúa la ola de calor en casi todo el territorio nacional. Bueno, cambiamos de información, nos vamos a información deportiva. La Vinotinto y Colombia inician eliminatorias suramericanas con miras al Mundial FIFA 2026. La selección venezolana y el equipo de Colombia chocarán este jueves en Barranquilla en la primera jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Este encuentro entre Colombia y Venezuela se dará a las 7 de la noche, hora de Venezuela, y también muchos canales de televisión le estarán dando cobertura a este gran encuentro entre la Vinotinto y Colombia. Bueno, y Convergencia le dio respaldazo a la candidatura de María Corina Machado. La tolda políticamente está formalmente registrada y reconocida por el CNE, aquella que se conocía como el Chiripero, y cuenta con tarjeta electoral. Es por ahora el único apoyo partidista de Machado por parte de una organización posibilitada de aparecer en un tarjetón electoral nacional en 2024. Bueno, Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia, dijo que la alianza se concretó porque el país nos demanda acciones más que palabras, porque reconocemos que el país necesita un cambio imperante. Bueno, y saben ustedes que Andrés Caleca declinaría su candidatura en caso de ganar las primarias y ser inhabilitado. El aspirante a ser el abanderado de la oposición sostuvo que hay que ir a los hechos para solucionar la realidad de un país donde la gente muere de hambre. Aquí no hay ningún interés personal que pese más que el interés de Venezuela. Es el turno del protagonismo activo que todos los ciudadanos necesitan. Así lo precisó. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa musical y ya estaremos de regreso con más de los hechos y su protagonista. Ya venimos.
Have you been around? Have you done your share of coming down? Different things that people do. Have you been aware? You got brothers and sisters who care about what's gonna happen to you in a year from now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there. Shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. When the paper landed in your yard, do you know their names? Can you play their games without losing track and coming down a bit too hard? Oh, maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together.
I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. We're talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. Together, together.
Shake your hand.
And I'll be standing by. Every day coming sunshine. Every day everybody laughing.
Shake
your walking together
hand.
By the river.
Shake
walking together
hand.
And laughing.
Shake
everybody
your
singing
hand.
Together.
Shake
everybody singing
hand.
And laughing.
Shake
good times.
Hand.
Good times.
Shake
everybody walking
hand.
By the river now.
Shake
walking,
your
singing,
hand.
Talking, smiling, laughing.
Vamos a iniciar, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y en esta oportunidad lo hacemos desde el estado Guárico y Apure, ya que los jubilados y pensionados no tienen dinero para comer. Bueno, dirigentes gremiales y representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el estado Guárico entregaron un documento al que denominaron llamado de emergencia. Esta entrega la hicieron en la Defensoría del Pueblo el pasado miércoles 6 de septiembre para denunciar la compleja crisis que agrava las condiciones actuales de jubilados y pensionados de toda Venezuela, pero haciendo énfasis también en Apure y Guárico. Al respecto, Xiomara Morantes, vocera de los jubilados del Magisterio Guariqueño, relató las penurias que atraviesan las personas de la tercera edad. Dicen, un salario mínimo de 130 bolívares no te da la oportunidad ni para comer ni comprar alimentos, mucho menos ropas y calzado. Entre tanto, José García, vocero de los jubilados y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud, cuestionó las precariedades en las que viven los adultos mayores en el estado y en toda Venezuela. Esta información, bueno, la tenemos destacada del portal La Patilla y también El Impulso. Vamos a seguir nuestro recorrido y esta vez nos vamos ahora de Guárico y Apure, nos vamos a Táchira. Se fue otra vez la luz, es la frase que más se escucha en la frontera del Táchira. Sostienen que ya son 3 cortes al día o más lo que azotan al eje San Antonio Ureña. Esta frase cobra fuerza en los grupos de WhatsApp, estados y en las conversaciones entre ciudadanos de frontera, quienes no pueden programarse ante el aumento de los cortes de electricidad en este eje, San Antonio del Táchira, Ureña. Para la mayoría, la frontera está apagada. No solo es por los cortes que afectan al poco comercio e industria que hay, sino también por la soledad que sigue reinando a un año del inicio de la reapertura progresiva. Así lo recalcó Gerson Mora, habitante de Villa Heroica. Mora también criticó la falta de una programación por parte de Corpoelec, calificó los cortes de desorden, pues en muchas ocasiones se salen de lo que uno tenía establecido. Información que la estamos tomando del portal La Nación del Táchira. Y del Táchira nos vamos ahora al estado Anzoátegui, y es que los trabajadores activos y jubilados protestaron también frente a la Defensoría del Pueblo, esta vez en el estado Anzoátegui. Trabajadores activos y jubilados protestaron la mañana de este miércoles 6 de septiembre en la Defensoría del Pueblo de Barcelona para exigir nuevamente salarios y pensiones acordes a la canasta básica alimentario. Bueno, denunciaron lo mismo que denuncia casi todo el pueblo, que este salario mínimo de 130 bolívares al mes cada día está más devaluado, al punto de que hoy equivale a menos de 4 dólares, según dijeron, no les alcanza para más de unas canillitas y un pedacito de queso. Información tomada del Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, denunciaron cobro de vacunas en una estación de servicios, pero esta vez en Tucupita. Y esto lo estamos tomando del portal Tani Tanay. Un usuario a través de WhatsApp le denunció públicamente a la gobernadora del estado Delta Macuro, Liseta Hernández, sobre un presunto cobro de vacunas en una estación de servicio de allá de Tucupita. En su intervención, Hernández leyó el siguiente mensaje. Buenos días, gobernadora. Ojo pelado con el combustible del transporte para las mototaxis. El señor tal, no lo identificaron, está cobrando $1 mensual. El que no paga, lo sacan del listado, o sea, no le surten. Y el que denuncie más nunca, doctora, tengo las pruebas. Seguidamente, la gobernadora le notificó a los funcionarios del Ministerio Público que una vez tengan las pruebas, iría junto al procurador del estado a efectuar la denuncia. Aquí sea mototaxista, sea taxista, sea ciudadano común, sea lo que sea, tiene derecho a abastecerse del combustible, dijo la gobernadora del estado Delta Macuro, quien también exhortó a la colectividad de Tucupita a denunciar este tipo de irregularidades. Así cerramos, amigos, este recorrido informativo que hacemos por las regiones del país, regiones que claman y siguen pidiendo solución a sus múltiples problemas que hoy viven cada día. Ya venimos con más información. Vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo invisible y estaremos de regreso. Vamos a aperturar este segmento, amigos, con el portal de la casa, Costa del Sol. Tenemos este trabajo que trae de Pedro Pablo Peñalosa, quien sostiene que la primaria tendrá un claro efecto en la reconfiguración de la oposición en Venezuela. Peñalosa advierte que inhabilitar a quien está encabezando encuestas de primaria desvirtúa totalmente el proceso. Bueno, este periodista de La Fuente Política aseguró que acciones como esta de la inhabilitación tienen un impacto muy fuerte en la primaria opositora. Ayer dijo Peñalosa, ayer Diosdado Cabello dedicó su programa al tema de la primaria, indicando que desde la Asamblea Nacional están haciendo una investigación sobre el financiamiento de las campañas y el uso del registro nacional, haciendo ver que estos son puntos irregulares, añadió Peñalosa, quien destacó que hay quienes no quieren votar porque dicen que no tiene sentido y ya se le está buscando un sustituto. Explicó que la respuesta de la Comisión Nacional de Primaria ha sido respaldar al candidato que resulte electo. El periodista resaltó que deben plantearse dos escenarios y no la oposición no puede sorprenderse. Se habla mucho del caso de Barinas. En esa situación se buscó un sustituto cuando no dejaron inscribir a Superlano, no antes. Señaló que tiene que haber un espacio de encuentro y discusión de los diferentes candidatos para hablar de estos escenarios. Insistió también que la Comisión Nacional de Primaria debe reiterar el compromiso que en las peores circunstancias continuarán porque la única vía que tienen para el cambio es promoviendo el voto. Y según Enrique Capriles, siguiendo en materia política, Enrique Capriles, que estuvo de visita en Lara, dijo que las inhabilitaciones y la nueva designación de los rectores del CNE es un obstáculo más de Nicolás Maduro porque busca la desconfianza en el voto y la división de los venezolanos. Capriles, quien llegó a Barquisimeto como parte de su campaña como candidato para las primarias, y este miércoles también estuvo en el Manteco, ubicado en la carretera 23 con calle 31, donde se acercó a los comerciantes y les habló sobre la importancia de rescatar a Venezuela, pero a través del voto masivo. Dijo también que Maduro va a poner obstáculo, por eso no va a impedir el sentimiento de cambio que tienen todos los venezolanos. Esta información la tenemos en la prensa de Lara. Mientras tanto, Diosdado Cabello le dedicó el programa con el mazo dando a las primarias. Denunció que los Estados Unidos ordenó entregar las primarias a Súmate. También dijo Cabello que esa reunión se produjo en la residencia de Palmieri. Más informaciones que sostuvo Diosdado Cabello, esto aparece en Últimas Noticias, dijo que también sobre la celebración de las primarias, señaló que es un desastre, que están poniendo la casa de alguna gente como centro de votación y ellos no saben nada, según Diosdado Cabello. Bueno, y Venezuela tiene una deuda millonaria con la ONU y la amenaza con privarle de su derecho al voto. Dice esta nota que hasta la fecha Venezuela, como Estado miembro de la Asamblea General de la ONU, debe unos 76 millones de dólares. Y en 2018, quise decir 2020 y 2022, ya perdió ese derecho al voto como consecuencia de los impagos. Además de Venezuela, los otros tres países señalados al iniciarse la nueva sesión de la Asamblea fueron Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalia, que no es la primera vez que se encuentran en esta situación. Los cuatro países han enfrentado problemas antes para cumplir con los pagos mínimos. Información que estamos tomando de La Voz de América. Vemos esta información también de Ucrania. Dice Ucrania le está recuperando terreno gradualmente a Rusia, pese a las dificultades. Esto lo dice Jens Stoltenberg, el político noruego que hoy participó en una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo. Pidió recordar que el punto de partida es que el ejército ruso solía ser el segundo más fuerte del mundo y ahora el ejército ruso es el segundo más fuerte en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves que Ucrania está ganando terreno gradualmente a las tropas rusas, pese a no avanzar tanto como esperábamos a causa de la dificultad que encuentran en las líneas de defensa de los invasores fuertemente minada. Información que tenemos en el portal de la agencia EFE. Amigos, vamos a ir cerrando nuestro programa con estas noticias destacadas que están en desarrollo. Darwin González dice que niega vínculos con hechos de corrupción. Darwin González, el alcalde de Barutas, donde se le está vinculando con hechos de corrupción con la empresa de PDVSA Cripto. Dice Darwin que está fuera de todo este juego. Otra información destacada es el dólar, que sigue subiendo, amigos. El dólar oficial ya se cotiza en 33,11 céntimos. Y bueno, esta información también en desarrollo. La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, cargó contra las primarias. Dijo que las primarias se han convertido, según ella, en una puja entre intereses particulares. Dijo María Carolina Uzcategui que hoy el país no tiene claro si se va a elegir a un candidato con posibilidad de llegar a Miraflores o al nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la ruta democrática. Dijo sin mencionar a ningún candidato. Así llegamos al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Como siempre, agradeciéndoles su grata compañía en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, al Control Master y al control de nuestra música de todos los tiempos está nuestro amigo Invisible, quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Gracias por su sintonía. Los invitamos también para que nos sigan por nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por ahí nos pueden ubicar a cualquier hora, cualquier día y al momento que usted lo desee. Puede sintonizarnos también por ahí. Gracias de verdad. Solo nos resta decirle que será hasta la próxima.